Egunon.
Desde ayer por la tarde se encuentran en vigor esas medidas decretadas por el Gobierno vasco contra el coronavirus, entre ellas en la que afecta a los encuentros sociales de hasta 10 personas. ¿Podría aclarar qué es obligatorio y qué es recomendado?
Bueno, yo creo que si usted se fija dentro de la orden, aparece en el epígrafe uso obligatorio. Y a partir de ahí empieza todo el resto, luego está dentro de la obligatoriedad. Y además, específicamente en algunos ámbitos, como puede ser la hostelería, por supuesto, pero también en las salidas en naturaleza, en los grupos para hacer deporte, aparecen específicamente los grupos de 10 personas. Otra cosa es que en el ámbito privado, bueno, pues es muy difícil regular esa obligatoriedad. Pero en cualquier caso, yo creo que tenemos que ser conscientes de que, más allá de que estrictamente ponga la obligatoriedad o se pueda establecer una multa en un determinado momento en nuestra casa, nadie va a venir a ponernos una multa, tenemos que ser conscientes de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y eso está dentro de nuestra responsabilidad personal y nuestra responsabilidad colectiva.
Por lo tanto, el Gobierno no ha reculado sobre algo que en principio iba a ser obligatorio para hacerlo recomendable.
No. No. Y además, quiero insistir en esto. En la orden aparece claramente dentro de lo obligatorio, de lo de uso obligatorio. Luego está ahí concretamente, desde luego, definido por todos los jurídicos del Gobierno. Pero a mí sí me gustaría que cuando estemos, porque somos humanos y lo hacemos en muchas ocasiones, intentando buscar el recoveco por el cual escaparnos de una determinada normativa, que seamos conscientes y en lugar de buscar el cómo me escapo de esta obligatoriedad, cómo me escapo de esta orden, ser conscientes de qué es lo que está ocurriendo, cuántos casos tenemos en este momento, cómo está aumentando los casos en los hospitales, las restricciones que estamos poniendo a nuestros mayores y que recordemos cómo fue el momento más crítico de la pandemia, cómo hemos sufrido y en ese momento, considerando todos esos aspectos, considerando la labor de todas las personas profesionales que trabajan en esos ámbitos, en el sanitario y en el sociosanitario, en lugar de pensar cómo nos escapamos, pensemos qué debo hacer y qué no debo hacer. Creo que esa es la forma en la que tenemos que abordar esta crisis.
¿Hasta ahora ha estado la sociedad a la altura?
No voy a decir si hemos estado o no hemos estado a la altura, pero sí creo que nos hemos relajado un poco en exceso y hemos tratado precisamente eso, de escaparnos de esas obligatoriedades, escaparnos de esa distancia social. Y bueno, es normal, hemos vivido confinados un tiempo muy duro y ha llegado el verano. Y bueno, nos hemos relajado en exceso. Creo que es el momento de considerar esos aspectos que le decía y de además de ver qué tenemos normativamente que cumplir sí o sí, seamos conscientes de qué debemos y qué no debemos hacer.
El Gobierno vasco se reserva la aplicación de medidas adicionales en casos que así lo requieran, ¿no? ¿Los confinamientos quirúrgicos siguen estando encima de la mesa?
Por supuesto, lo han estado además a lo largo del mes de julio y del mes de agosto al principio. Si consideramos como confinamiento quirúrgico o aislamiento quirúrgico, como usted lo quiera denominar, por ejemplo, en los lugares donde teníamos un bloque de viviendas que se observaba que había más personas que estaban contagiadas de lo habitual, también se han detectado esos aislamientos en esos bloques de vivienda. En los municipios en los que se ha producido, desde luego, ese contagio, no voy a decir masivo, pero sí mucho más elevado de lo que se podía considerar, pues por mil razones que puedan haber existido, pero siempre asociadas a nuestro comportamiento social, también se han detectado esos lugares, se ha procedido no a confinar a las personas, pero sí a establecer medidas restrictivas en cuanto a comportamientos precisamente en sociedad. Se ha hecho y se va a continuar haciendo.
Ahora mismo, ¿qué localidad o qué zona considerarían que pudiera tener más papeletas para llegar a esa situación? Se habla mucho de Azpeitia en los últimos días, por ejemplo.
Bueno, se habla de Azpeitia porque existe un foco, pero también hay otras ciudades de Euskadi que en estos momentos tienen, bueno, pues un número de casos elevado. Lo que se está haciendo es un seguimiento continuado de esos casos, de esos municipios, que son públicos y por tanto tampoco hace falta estar explicándolos todos los días, pero lo que queremos es que después de haber decretado la emergencia sanitaria, con el Consejo Asesor del Labi seamos capaces desde entre todas las instituciones hacer un análisis continuado, semanal, de qué es lo que está ocurriendo, porque no valen los análisis solo diarios o de un día a otro. Necesitamos como mínimo, lo decía la consejera el propio martes, una semana para analizar qué es lo que está ocurriendo, la efectividad de algunas medidas, la variabilidad que se puede producir en esos contagios y la necesidad o no de restringir más o de incluso, bueno, pues de decretar que esas medidas restrictivas han surtido efecto, como lo han hecho en julio, y poder relajar alguna de las medidas. Pero necesitamos ese tiempo y se va a realizar ese seguimiento dentro del Consejo Asesor del Labi.
Uh-huh. Y en esa semana de plazo, en una semana podríamos encontrarnos alguna localidad confinada o alguna zona de alguna capital, por ejemplo Bilbao.
Más que confinada, yo diría con unas restricciones adicionales. El confinamiento, de alguna forma, por cómo lo hemos vivido en marzo-abril, venimos a pensar que es estar absolutamente confinados en casa sin poder salir para nada. Y hay confinamientos de otro tipo. El último que se ha decretado en Melbourne, por ejemplo, permitía, y era un confinamiento para ellos ya bastante estricto, confinamiento que significaba poder salir a trabajar, poder salir a realizar compras, tener unas horas de poder realizar un ejercicio físico, dar una vuelta en la calle. Sin embargo, lo que hacía es tratar de que las personas pasaran el mínimo tiempo en la calle. Bueno, hay confinamientos de diferentes tipos. Yo en este momento no hablaría de confinar a la sociedad vasca. Creo que vamos a ser capaces de responder y responder adecuadamente a lo que nos está ocurriendo. Y de momento restringiendo algunas de esas actividades y también tratando de que, bueno, nuestra movilidad sea, pues, no voy a decir la estrictamente necesaria, pero sí, bueno, tratar de pensar, necesito hacer esto, es estrictamente necesario para mí en este momento, pues no sé, ir a la playa, ir al monte, ir a dar una vuelta, ir a realizar una compra. Bueno, nos podemos plantear diferentes alternativas. Creo que Euskadi es muy amplia, tenemos, bueno, pues el verano todavía no se ha terminado y tenemos muchísimos lugares a los que ir y muchas formas de pasar estas vacaciones. Y yo lo que diría es que como sociedad, todos, empezando por mí misma, tenemos que hacer esa reflexión, ¿no?
Uh-huh. En el caso que ha mencionado del confinamiento en Melbourne, sería un ejemplo al que se podría, en el que se podría fijar el gobierno vasco en caso de tener que ir más allá, ¿no?
Bueno, y también estaba hablando y lo comentaba el propio Lehendakari, más cerca que Melbourne, aquí en Amberes, también se ha decretado un toque de queda. Bueno, yo creo que hay sociedades distintas que responden de diferentes maneras y en las que nos podemos fijar. La Europa Central ha vuelto a las aulas y, bueno, también puede ser un ejemplo interesante para lo que tenemos que hacer desde Euskadi. Siempre nos fijamos como ejemplos a seguir en esos países del norte de Europa, del centro de Europa, que pueden servirnos de ejemplo. Bueno, pues utilicémoslos también en estos casos.
Uh-huh. El cierre de los establecimientos de los grupos 3 y 4 es una medida que ha enfadado mucho a los hosteleros. Entre otras cosas, ayer nos comentaban aquí en Boulevard que no entiende por qué no pueden abrir sus locales, por ejemplo, a las 4 de la tarde, de 4 a 1, ¿no? Como pueden hacer otros bares. No sé, ¿por qué no se ha dado esa posibilidad?
Bueno, lo que se acordó en el Consejo Interterritorial el pasado viernes por la tarde fue el cierre de esas discotecas, bares de copas, pubs, creo que se definía de esa forma. En el caso de Euskadi, por la ley correspondiente de espectáculos, bueno, aparecen definidos ese tipo de locales en los 3 y 4. No es tanto el horario, yo creo, como la actividad que se realiza. Es decir, en sí mismo, una discoteca, un pub, bueno, es un lugar en el que en sí mismo no lo tenemos que demonizar porque la actividad que se realiza se puede realizar perfectamente con una mascarilla, con el máximo respeto, manteniendo la distancia. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tipo de actividad que se realiza, que es el, bueno, pues estar tomando quizás una copa después de otra, o el que sea un lugar en el que está permitido el baile, a pesar de que en este momento estaba restringido, nos lleva a realizar una actividad que conlleva el que nos relajamos en el uso de la mascarilla, conlleva el que nos relajamos en la distancia interpersonal. Yo creo que casi más importante que el horario en el que se produce es el tipo de actividad que se realiza y tenemos que ser conscientes de ello. Esa relajación es lo que tenemos que evitar. Tenemos que estar plenamente conscientes de que la distancia, la mascarilla, la higiene, bueno, son elementos que no nos podemos olvidar y que no podemos relajarnos y que no podemos bajar la tensión en el seguimiento de todo lo que nos dicen desde Salud.
Uh-huh. En el sector del ocio nocturno se está planteando algún tipo de ayuda al gobierno vasco para tratar de ayudarles, ¿no?
Bueno, lo que comentábamos en más de una ocasión es que, bueno, tendremos un gobierno vasco nuevo constituido la primera semana de septiembre y creo que será el momento en el que el nuevo consejero o consejera se reúna con el sector, podamos analizar, porque esto no van a ser medidas que van a ser para un mes, probablemente vamos a tener que permanecer en el tiempo con medidas más restrictivas y que pueden afectar a su economía, que pueden afectar al conjunto de la economía vasca, por cierto. Y tendremos que sentarnos con ellos a ver exactamente cómo podemos abordar esa nueva situación, esa nueva forma de ocio, cómo vamos a abordar además sus necesidades y establecer las correspondientes actuaciones. Pero creo que hoy, 20 de agosto, adelantarnos con un gobierno en funciones, sí, cuando la primera semana de septiembre estará el gobierno constituido, creo que sería, bueno, pues un poco prematuro, y que es más conveniente que un gobierno ya constituido fuerte con 4 años por delante sea capaz de abordar este tema.
Uh-huh. ¿Temen que el recurso anunciado por las asociaciones de hostelería eche por tierra estas medidas?
Bueno, confiamos que no, porque yo creo que está perfectamente justificado. Estas medidas están avaladas, en primer lugar, en un consejo interterritorial en el conjunto del Estado, donde el conjunto de las comunidades autónomas con el Ministerio de Salud establecen estas restricciones, y por otra parte, en la transposición a la orden correspondiente por parte del Gobierno vasco, además de tener ese amparo legal, desde luego está perfectamente justificado, porque tenemos que considerar que la justificación en este caso es solo desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista epidemiológico, y está perfectamente justificado. Confiamos, por tanto, en que se pueda mantener.
Uh-huh. ¿Cómo se va a vigilar que se cumplan esas medidas? ¿En qué va a consistir el refuerzo de la vigilancia?
Bueno, yo creo que tal como se ha realizado hasta ahora, la vigilancia se realizará por parte de la Ertzaintza y las policías locales, pero una vez más quiero apelar a una sociedad madura como es la sociedad vasca, que es capaz, consideramos desde luego desde el Gobierno vasco y el resto de instituciones, de además de cumplir la normativa, porque así se exige y porque va a haber policía local y Ertzaintza vigilando de alguna manera que se cumpla lo establecido, somos maduros para darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo y pues individualmente y colectivamente tratar de que vayamos a controlar la situación de la pandemia.
Uh-huh. Consejera, ¿alguna reflexión que nos han trasladado algunos oyentes? ¿Por qué se limita tanto el número de asistentes a funerales o a velatorios, a 30 personas, y no se hace de manera tan restrictiva con otro tipo de actos litúrgicos que pueden ser emotivos, como puede ser una boda?
Se limita a lo que son los velatorios, es decir, lo que estamos acostumbrados en tanatorios, vamos a decir, lo que son ceremonias litúrgicas dentro de diferentes centros de culto religioso no se han limitado, permanecen tal como estaban previamente. ¿Por qué velatorios o tanatorios, como los podamos considerar? Porque son momentos que realmente esa afectividad se ve muchísimo más afectada, vamos a repetir la palabra casi, pero donde quizá esa distancia social desaparece porque queremos abrazar a la persona que ha sufrido la pérdida y es muy difícil de controlar. Y en un determinado momento pueden existir muchas personas en esas circunstancias y se ha demostrado que son lugares donde ese peligro de contagio es más elevado. Por eso se ha tratado de llevar exclusivamente en este momento al momento ese de velatorios.
Uh-huh. ¿Y por qué se vincula el fin del transporte público al fin del horario de hostelería?
Bueno, porque habitualmente, sobre todo en fin de semana, que es cuando alargamos el horario del transporte público, lo hacemos para dar servicio a ese ocio nocturno. Es decir, durante la semana el transporte público termina habitualmente cuando terminan los horarios de trabajo habitual, y no voy a entrar ya en lo que son necesidades que puede haber a la madrugada, que también existen, pero eso no se atiende desde el punto de vista de transporte público, sino que se trata de dar respuesta a los horarios laborales habituales. Cuando se amplían es en fin de semana para atender al ocio nocturno. Luego lo lógico es que en ese fin de semana, cuando se cierran los locales de restauración, los bares y demás, lo lógico es que el transporte público responda a que las personas que estaban en esos locales puedan volver a sus casas. Si tuviéramos el transporte público abierto más allá, se supone que estamos dando respuesta a algo que en teoría no debería existir.
¿Se ha barajado reforzar algunas líneas de transporte como metro o autobús en algunos momentos en hora punta que van completamente llenos?
Bueno, tenemos la sensación de que van completamente llenos porque estamos acostumbrados, sobre todo durante las fases de desescalada, a que fueran bastante vacíos y a que se controlara mucho el aforo. Yo le puedo decir que en este momento, como media, el transporte público llega a estar ocupado en un 60%, como media. Y en los momentos puntuales se ha llegado a ocupar hasta un 90%, no más. Es más la sensación que otra cosa, o quizá que no estemos suficientemente repartidos en los diferentes coches de un metro, por ejemplo. Por tanto, dado que todavía respondemos con suficiencia a las necesidades que existen, bueno, no se está planteando ese aumento. Es más, hay lugares en los que ha costado, hay ciudades en las que ha costado recuperar el 100% de los servicios precisamente porque no había demanda.
Uh-huh. Lo ha mencionado usted antes, la vuelta a las aulas, sobre esas medidas del Departamento de Educación. Los profesores se sienten desamparados, dicen que el Gobierno vasco está descargando responsabilidad en los propios centros. ¿Qué opina usted?
Bueno, que precisamente nuestro sistema educativo reside y tiene una parte importante de su actuación en la autonomía de los centros. La autonomía de los centros ha sido un elemento por el que se ha luchado y se ha peleado mucho para poder realizar actividades diferentes de diferente manera siempre que se cumplieran unos mínimos. Por tanto, si en el momento de educar a nuestros niños y niñas existe esa autonomía en los centros, bueno, pues también se debe utilizar para saber cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a trabajar en cada uno de los centros, porque todos son diferentes. Es verdad que tiene que haber unos parámetros comunes de funcionamiento, y esos existen, pero por otra parte, compaginarlos y hacer ese equilibrio con la autonomía que existen. Los protocolos están elaborados y lo que en este momento ya se está afinando es cada uno de los centros, en qué aulas hay más alumnos y alumnas, cómo tendríamos que, si fuera necesario, desdoblar esos grupos donde más alumnos y alumnas existen, qué necesidades existirían, tanto de espacio físico como de personal docente para atender a esos aspectos. Y desde luego yo creo que se está haciendo un trabajo ya de hilar muy fino en cada uno de los centros. Piensen ustedes que existen muchos centros muy diferentes y eso supone muchísimas aulas en Euskadi, pero el trabajo se está realizando. Y quiero insistir, cuando hablamos de la autonomía de los centros, de la autonomía de las direcciones de los centros, bueno, pues es para actividades docentes y no docentes, para regular el cómo se hacen y el cómo se establecen, siempre bajo unos parámetros comunes de funcionamiento.
Uh-huh. Sobre la reunión que se ha convocado entre Gobierno español y comunidades autónomas para el próximo 27 de agosto, precisamente para abordar la vuelta a las aulas, ¿le parece tardía la fecha?
Bueno, yo creo que se está trabajando en este momento desde el Estado español tratando de regular y de aunar algunos de los criterios que, por cierto, ya estaban desde junio, que no son nuevos. Ya se estaban poniendo sobre la mesa desde junio, pero algunas comunidades autónomas están solicitando que se haga este tipo de reuniones. También las hemos tenido en el ámbito de Ministerio de Salud, con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, y comunidades autónomas, consejeros de salud y consejeros de agricultura, para abordar todo el tema de los temporeros. Bueno, son elementos que se están poniendo sobre la mesa y que nos permiten de alguna forma aprender de algunas comunidades que lo han hecho de otra forma, tratar de compartir buenas prácticas y hacerlo de la mejor manera posible. Pero quiero insistir, no hemos estado parados hasta ahora. Desde luego, desde Euskadi es un aspecto que se venía tratando desde hace mucho tiempo y que para cuando se terminó esa transición a lo que denominamos nueva normalidad estaba perfectamente ya planificado, perfectamente digo. ¿Hemos llegado hasta el último detalle? Pues probablemente nos quedan esos detalles que le decía, pero en una gran medida estaba desde luego definido el cómo abordar esa vuelta a las aulas.
Uh-huh. ¿Qué opinión le merece el movimiento negacionista que también ha llegado a Euskadi?
Bueno, yo creo que cuando alguien se plantea estar en ese movimiento, yo creo que debería considerar ponerse quizá a las puertas de un hospital o pasar un día en emergencias, en urgencias, en la UCI, y pasar otro ratito con nuestros mayores en las residencias. Y a partir de ahí, que elaboren su opinión.
Uh-huh. De cara a los próximos meses, no sé si el Gobierno vasco tiene planteada ya una fecha de adecuación del sistema sanitario para adoptar la app Radar COVID, la app de rastreo.
Bueno, yo creo que todavía tenemos que ser conscientes que esa app ha hecho una pequeña prueba y que habrá que modificarla y habrá que analizar cuáles son las mejoras a introducir, que es una app que en toda Europa, debido a la ley de protección de datos, tiene que ser perfectamente asumida que está protegiendo los datos de todos y cada uno de nosotros y nosotras, que tiene que ser voluntaria, pero que yo diría que dentro de la voluntariedad, si somos capaces de saber que hemos estado en un determinado ámbito y ahí ha habido, sin saber quién es, una persona que ha sido contagiada, creo que sería buenísimo para el sistema de salud para poder hacer ese rastreo de una forma más sencilla y para nosotros y nosotras, si tenemos esa aplicación bajada, saber que tenemos que ser conscientes de que hemos estado con alguien que está contagiado y que quizá tengamos que hacernos una prueba. Creo que es un elemento crucial. No es para hacer el seguimiento de dónde nos encontramos, simplemente es para facilitar la labor a nuestros sanitarios y sanitarias y tratar de que el control de la pandemia sea más efectivo. Por tanto, en la medida que se pueda mejorar, creo que es una herramienta que deberíamos utilizarla de forma masiva.
Uh-huh. Otros asuntos que no tienen tanto que ver con la pandemia, ¿cómo van las negociaciones de cara al nuevo gobierno? Porque la investidura es el día 3.
Bueno, las negociaciones de cara a la formación del gobierno la llevan a cabo los partidos políticos, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi. Y bueno, hasta donde me consta, estamos avanzando en la formación o la puesta en marcha de lo que va a ser el programa de gobierno. Yo creo que prácticamente está finalizado, se ha avanzado mucho, pero bueno, todavía quedarán como siempre algunos flecos que son los que casi tardan más en finalizar y a partir de ahí habrá que tendrán que definir y será el propio Lehendakari quien además ponga sobre la mesa cómo quiere que sea su nuevo gobierno en cuanto al reparto de carteras y a partir de ahí aparecerán los nombres. Pero lo principal es el qué queremos hacer, cómo vamos a abordar la situación que se nos plantea en los próximos 4 años, cuál es la estructura más adecuada en el gobierno para hacer frente a eso y ponernos a trabajar cuanto antes. Y digo ponernos no solo como gobierno vasco a quien le toque estar, sino como sociedad en su conjunto.
Uh-huh. ¿Usted estaría dispuesta a repetir en el cargo?
Lo he dicho en más de una ocasión, ha sido un honor estar 8 años con el Lehendakari Urkullu y es él quien tiene que decidir con quién se quiere rodear y quiénes son las personas más adecuadas. Y bueno, tal como se lo he transmitido a él, si él considera que yo puedo hacer una labor importante, yo estaré dispuesta a ello.
Uh-huh. Una última valoración sobre la que ha sido la noticia también de las últimas horas, los avances en la búsqueda y rastreo del vertedero de Zaldívar y también sobre la reclamación de varios sectores de responsabilidades al gobierno vasco.
Bueno, las labores de búsqueda no se han detenido nunca, ni en la mitad de ese confinamiento tan duro que hemos mantenido. Siempre hemos tratado de buscar a esas dos personas. En este momento se ha encontrado el cuerpo de Alberto, pero continuamos, por supuesto, como gobierno, buscando a Joaquín hasta el final, hasta encontrarlo. Esa es una premisa. Se han dado explicaciones por parte del Lehendakari y de varios consejeros en Parlamento Vasco. Allí mismo se anunció que se iba a realizar una auditoría de todo lo que ha ocurrido de forma exhaustiva y además tenemos procedimientos judiciales abiertos. Yo creo que demostramos con hechos que estamos dispuestos a llegar hasta el final.
Pues Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.